Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra, realmente la primera edición de este año 2022. Pasadas las Navidades, con esos especiales que hicimos de canciones navideñas y villancicos, y prácticamente tomándonos unas vacaciones, vamos a retomar desde hoy mismo, 8 de enero de 2022, la rutina habitual del programa con las dos ediciones semanales, sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía, y miércoles de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Y esperemos, pues como suele ser habitual en el programa, no faltar a las dos citas habituales. Y si hemos faltado o hemos hecho unas navidades bastante especiales, es porque las fechas en las que nos caían también los días del programa, pues evidentemente eran muy complicados, ¿no? Tanto el día de Navidad como el día de Año Nuevo. Y luego, bueno, por la tarde de Reyes, con niños y con la cabalgata, pues evidentemente hemos dedicado más tiempo a la familia. Y también a descansar y a retomar un poquito de aire para afrontar lo que queda de temporada. Enormemente agradecidos de que estéis ahí al otro lado de la escucha. Y vamos a arrancar en el día de hoy, por desgracia, dando una malísima noticia. Tenemos que comenzar el año con una noticia muy triste. Le queremos hacer una pequeña mención, una dedicatoria, mandar un abrazo enorme a familiares, amigos, gente allegada de Diego, que nos dejó en el día de ayer. Una persona, un seguidor de nuestra música realmente increíble, conocedor de un montonazo de bandas. Y bueno, recuerdo una conversación, se me vino mismamente ayer a la cabeza, cuando me comentaba, ¿no?, en una oportunidad, pues como igual, y además es que igual tiene razón, este programa es posible que sin que nos conociéramos directamente se está haciendo gracias a él. Y es que el mundo es un pañuelo, y de otra manera pues su influencia, sus discos, la música que él promovía pues hace ya muchísimos años acabó llegando también a mí, y de cierta manera pues también probablemente incluso escuche heavy metal a día de hoy gracias a él. Por supuesto, si escucho heavy metal gracias a él, estoy haciendo un programa dedicado al rock y al metal, pues probablemente en parte gracias a su legado, gracias a su huella. Así que en definitiva, pues una persona que todo el mundo que habló con él sabe perfectamente lo que transmitía, la pasión por nuestra música, la cercanía con cualquiera con el que hablara, el buen rollo, la amistad, bueno, en definitiva, pues todo lo que digamos de Diego tiene que ser bueno, positivo, y así le tendremos en el recuerdo, siempre con esa alegría y con esa emotividad y con esa pasión por nuestra música y por el heavy metal. Un abrazo enorme, es que no se puede hacer más en estas ocasiones. Cada vez que tengo que hablar de noticias de este tipo, pues sobre todo se hace duro cuando hablamos ya no de gente, no exclusivamente de músicos, ¿no?, que todos hemos disfrutado y que sentimos cuando se nos van, ¿no?, sino cuando tenemos que despedir a gente a la que hemos conocido cara a cara, con la que hemos compartido algunos momentos, no seguramente que no tantos como otros muchos amigos cercanos de él y por supuesto familiares, pero evidentemente se nos hace más duro dar este tipo de noticias, aunque hablemos de una persona que pueda ser anónima para mucha gente. Un abrazo para toda la familia, para todos los amigos y para toda la gente que esté sintiendo esa pérdida de Diego. Y bueno, pues este programa va para él y en definitiva pues también mandar el ánimo que sea necesario para seguir adelante ante estas circunstancias. Descanse en paz, Diego. Nosotros vamos a comenzar el programa y vamos a hacerlo con la reedición del M16 de los Sodom, trabajo del año 2001 y que en su 20 aniversario en 2021 se reeditaba. Y bueno, había auténticos temazos como este Among the Weird Kong, con el cual vamos a comenzar el programa. También, a su vez, el tema que abría esta fantástica obra de thrash metal de escuela alemana, Sodom, abriendo la mirada negra, viendo lo que son las ediciones de este nuevo año para el programa. buenos cañonazos de thrash metal los que contenía y los que contiene este M16 de Sodom. Que de esta manera es como se abría y así es como se abre también en esta reedición. Aunque no sea uno de sus trabajos más clásicos, ya estamos hablando de un disco del siglo XXI. Sí que considero que es un trabajo a la altura de toda esa gran trayectoria y esa gran leyenda de Sodom, reeditado recientemente. Lo que sí que se encuentra en el disco, un poquito a modo de bonus track, pues son un par de temas que estos sí son auténticos clasicazos, eso sí, registrados en directo en el Wacken en el 2001, como son los temas Remember the Fallen y Blasphemer. Sodom abriendo esta nueva edición de La Mirada Negra y vamos a continuar con sonido añejo, viniendo un poquito más al presente, aunque estamos hablando ahora mismo de un trabajo editado en 2019 de una banda que fue protagonista por otra parte hace poquitas fechas aquí en La Mirada Negra. Hablo de los chilenos Mutación, con este tercer disco de título Cabeza de Metal, donde ofrecen un heavy metal que, si te gusta el corte ochentero, bueno, pues este disco podría ser una joya que se te pasó en aquella época, aunque se editara bastantes años más tarde, como digo, en 2019. Y vuelven a sonar Mutación, porque vamos a abrir desde este momento un sorteo de 3 vinilos para oyentes del programa, 3 vinilos de Cabeza de Metal de Mutación. Creo que son, aunque hayan pasado ya los Reyes, pues no deja de ser todavía una fecha cercana y creo que puede ser un buen regalo para vosotros tener una edición en vinilo de Cabeza de Metal de los chilenos. Le agradecemos enormemente a la banda el detalle, al igual que a su sello discográfico Rock Estatal, y vamos a abrir el sorteo de la manera habitual en el programa. Hace mucho que no hacemos ninguno, pero supongo que nuestros oyentes más fieles recuerdan que la forma habitual es hacerlo vía email. Nos escribís a lamiradanegra@hotmail.com, lamiradanegra@hotmail.com, diciendo que queréis participar en el sorteo, y entre los ganadores nos pondremos en contacto con ellos para ver la forma en la que podemos hacerles llegar ese vinilo de Mutación. Vamos a dar un plazo de unos cuantos días, igual tampoco cierro del todo la fecha, pero por lo menos una semana, es decir, si estamos hoy a sábado día 8 de enero, pues de toda la siguiente semana la vamos a dejar todavía abierta y cerraremos el sorteo pues el 16 de enero, ¿no? Por ejemplo, para dejar unos cuantos días. Y por supuesto, recuperamos la música de la banda. Me quedo hoy con un tema que creo que todavía no había sonado en el programa, como es este Hechizo. Pertenece a Cabeza de Metal, este último trabajo que nos presentaba Mutación, con los cuales estuvimos hablando recientemente por aquí por el programa. Ya sabéis que la banda también está en actualidad retomando uno de los temas de lo que fue su anterior trabajo discográfico, El Poder de la Mente, pero nos seguimos quedando con este disco que al fin y al cabo es lo que estamos sorteando. Cabeza de Metal, sonando Mutación. Aquello que viven nos traba. tremenda banda de heavy metal procedente de Chile, estos Mutación, que nos han gustado muchísimo. Tardamos en llegar a Cabeza de Metal, trabajo editado en 2019, pero es que hay muchísima música, aunque quien os habla, creedme que intenta escuchar todo lo que le llega, lo cual es evidentemente imposible, pero bueno, pues lo intentamos, ¿no? Y algunas cosas tal vez no llegamos cuando son estricta novedad, pero bueno, sigue siendo un disco reciente y lo más importante, es un auténtico discazo de heavy metal que sorteamos en vinilo. Tenemos, como digo, tres copias para nuestra audiencia. Escribidnos a lamiradanegra@hotmail.com, lamiradanegra@hotmail.com, haciendo referencia al vinilo de Mutación, y uno de estos vinilos puede ser para ti. Yo creo que un auténtico regalazo. Como digo, gracias enormes a la banda. Recuperamos otro disco de hace algunos años. Este ya es por vicio, porque me apetece, porque lo he rescatado en estos días y porque creo que no deben quedar en el olvido sensacionales obras como Recuperemos la ilusión, de Salvador Domínguez, mítico guitarrista donde los haya, sobre todo conocido por su trayectoria en Banzai, ¿no? Por lo que nos dejó con Banzai, auténticos clásicos, pero también con otras bandas y con una carrera en solitario más que interesante. Me parece que es injusto que gente como Salvador Domínguez nos deje trabajos como este, que en su día, pues sí, pues pueden tener un recorrido a nivel de medios especializados, pero como que no acaba de llegar a lo que realmente merecería una auténtica leyenda de la guitarra como es el señor Salvador Domínguez. Por eso, pues bueno, en el día de hoy me apetece rescatar este Recuperemos la ilusión, y lo voy a hacer con un tema dedicado a todos aquellos que les gusta esto de las motos, las ruedas, la carretera. Pues Rebelde sobre ruedas es el temazo de Salvador Domínguez que suena ahora mismo aquí en La Mirada Negra. Seguimos avanzando en el programa. Decir que Mezcaleros, si todo va como está previsto, será la banda entrevistada en el día de hoy. Y que, bueno, por un pequeño problema, pues Sergio no puede estar en este primer programa del año con nosotros. Le deseamos que se recupere. Y que el próximo sábado pues ya está aquí con nosotros con la sección de noticias y efemérides. Salvador Domínguez, Rebeldes sobre ruedas.
Tiempo.
si no es por la carretera, rodaremos por las ondas o a través de la red o como sea, pero que sigamos unidos un año más, que nos quieren separar. Bueno, de hecho nos han separado ya en muchos aspectos y esperemos que no les dejemos ir más allá. Seguimos rodando aquí en La Mirada Negra, porque además lo siguiente que va a sonar se llama así, vuelve a rodar, y es el nuevo tema, el nuevo adelanto de los aragoneses Invisible, que nos han ido presentando hasta 5 temas de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico previsto para el próximo mes de abril. Así que escuchamos este, vuelve a rodar, así suena lo nuevo de los Maños Invisible. Pues han rugido los motores con los dos últimos temas que hemos escuchado, y ahora pues nos toca marcar un poco el stop, solamente por el nombre, ¿no? Solamente por lo que viene a sonar a continuación. Stop Stop, banda catalana afincada en Reino Unido, que llega ya a su quinto trabajo discográfico de título Low Cost Life, y la banda anuncia gira estatal para el próximo mes de septiembre, el 2 de septiembre en Gasteiz en la Urban Rock Concert, 3 de septiembre en Zaragoza en la Sala Utopía, 4 de septiembre Madrid, Sala Rouville, 17 de septiembre Barcelona, Sala Wolf, 17 de septiembre Valencia, Peter Rock, 18 de septiembre Murcia, Garage Beat Club, y el 24 de septiembre en Menorca. Conciertos que esperemos que se puedan realizar, porque últimamente yo ya no sé cómo hacerlo para asegurarme de que lo que digo, bueno, se va a cumplir. Evidentemente, en muchas ocasiones no se está cumpliendo. Anunciamos aquí conciertos, que a su vez nos llegan a nosotros anunciados, y luego muchos se están aplazando, como bien sabéis. Pero bueno, de aquí a septiembre, como que nos queda todavía mucho. Nosotros anunciamos la gira y, por supuesto, aprovechamos para presentaros y haceros llegar la música de Stop Stop. cantautor My Life Around, el tema que escuchamos de ese último trabajo discográfico hasta la fecha de la banda, Low Cost Life, puro hard rock gamberro, festivo y muy de directo. La verdad que es una banda que promete muchísimo si se le puede ver encima de un escenario.
Three.
haya sonado este auténtico temazo, So Many Clouds, perteneciente a No Fear, No Limits, el nuevo trabajo de Mescaleros, cuarto en la trayectoria de la banda catalana. ¿Qué queréis que os diga? Me parece un auténtico discazo si os gusta el hard rock en general, pero como habéis podido apreciar, con derivaciones que pueden ir hasta el rock más clásico, ¿no? Como es este adictivo, So Many Clouds, que acabamos de escuchar, pasando por temas más southern rock, temas más netamente hard rockeros, algunos más macarras, algunos más melódicos. Bueno, la verdad que es un trabajo variadísimo, completísimo, cargado de detalles. Y además una cosa importante, que a pesar de que hablemos de etiquetas, para mí Mescaleros básicamente es una banda de rock duro, podríamos decir, pero sin embargo no creo que dejen a las claras unas influencias, vamos a decir, de grupos concretos. Es decir, tienen una personalidad que está muy marcada, pues mismamente en esa voz tan personal de Amadeo Digón que hemos escuchado y que ahora vamos a escuchar hablando con nosotros, porque Mescaleros es la banda entrevistada hoy aquí en La Mirada Negra. Amadeo, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenos días, pues bien, amigo mío, aquí estamos, pasando ya este final de Navidades ya, que se ha acabado y volviendo un poco a nuestra vida más normal.
Eso es, a la rutina. Yo agradecerte que estés aquí con nosotros porque teníamos, como bien recordará nuestra audiencia, teníamos que haberos entrevistado antes de esas Navidades, pero bueno, unos problemas ajenos a nosotros, pues nos impidió poder contactar contigo en aquella oportunidad y bueno, no hemos tardado demasiado en tenerte por aquí. Lo claro. Que sí te digo es que agradecemos tu paciencia y tu comprensión.
No, hombre, no, y gracias a vosotros por interesaros por nuestro trabajo, por vosotros y tal, y no pasa nada, son cosas que pasan, ¿sabes? O sea que...
Eso es, que sea lo más grave que nos pasen.
Exacto.
Y el caso es que aquí estamos hoy y te damos la enhorabuena por el disco, por No Fear No Limits, tanto a ti como a la banda. Cuarto en vuestra trayectoria, 16 años como Mescaleros, y yo no sé si a nivel general, también para vosotros, yo creo que para la prensa sí está siendo así, esta es como vuestra obra cumbre, ¿no? Vuestro mejor trabajo editado hasta el momento, y eso que ya veníais con el listón bastante alto.
Bueno, pues sí, sí, es el más variado. Es quizás el disco en el que más nos hemos soltado las influencias personales de cada uno. Uh-huh. A diferencia de los anteriores, que también han sido discos variados y hemos siempre, dentro del mismo estilo, han sido temas bastante variados. Hemos siempre hecho un hard rock bastante clásico, pero bueno, si te fijas también, las canciones eran variadas, habían temas que podían ser más heavy metal, más hard rock. Lo que pasa que, sin salirnos un poco de la dinámica de siempre, ¿no? Esto que pasa a veces en los grupos, que parece que si sales pierdes la autenticidad y tal, y nosotros la verdad es que tampoco estamos comprometidos con la autenticidad. La autenticidad es lo que tú sientes en cada momento, y es como la vida, todo lo que transcurre en ese momento, pues sale de ti. Y en este momento nos ha salido un disco así.
También ha podido marcar el hecho de que en esta situación pandémica en la que nos hemos encontrado, es que me ha ocurrido con muchas bandas, ¿no? Que noto como que llegan trabajos más detallistas, ¿no? En cierta manera, que yo no sé si lo marca el hecho de decir, claro, como no hay tanta prisa por el hecho de que no hay prácticamente conciertos, el ritmo de las bandas se ha parado, yo no sé si, y además lo habréis producido vosotros mismos el disco, no sé si eso también ha podido influir en que os lo hayáis tomado con más calma que los anteriores trabajos.
Bueno, lo de más calma es porque no nos ha quedado más remedio. Esto ha sido así, pero los temas ya estaban compuestos de antes, incluso habían más temas, ¿vale? O sea, los temas antes de la pandemia, ya está. Lo que sí es cierto que nos ha ayudado a elaborarlo un poco más. Justo antes de la pandemia habíamos grabado las bases y, claro, pasó esto de las restricciones, ya no nos pudimos mover de casa prácticamente, estuvimos aquí al menos en Barcelona casi 3 meses que no podíamos salir de casa. Entonces, más que no salir de casa, desplazarnos a otros municipios. Entonces, el estudio lo teníamos en el Montseny, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces es el estudio de nuestro bajista Manu, que tiene un estudio desde hace unos cuantos años que, bueno, que lo ha ido mejorando año tras año y ha ido produciendo sus propios discos, porque Manu tiene 6 o 7 discos ya en solitario. Uh-huh. Y la verdad es que el último había sonado tan bien, tan bien, tan bien, que dijimos, vas a producirlo tú. Habitualmente siempre lo solemos producir con gente de fuera, la última vez fue con Sugere, ¿vale? De Sleep Down.
Un musicazo como la copa de un pino también, por cierto.
Exacto. Lo que pasa que este hecho de hacerlo de esta manera por la pandemia y tal, decidimos hacerlo así, ¿no? Y el resultado ha sido magnífico. Entonces, en cuanto a la elaboración, como tú decías, pues los temas ya estaban hechos, pero sí es verdad que en todo este tiempo, el parón y el machacar los temas una y otra vez, porque eso sí, los machacábamos cada uno desde nuestra casa, iban surgiendo ideas y decir, bueno, pues vamos a hacer una serie de arreglos que nunca hemos hecho, ¿no? Como teclados, ¿sabes? Una serie de detallitos, acústicas. Uh-huh. Bueno, acústicas sí es cierto que habíamos metido, ¿no? Pero otro tipo de arreglos que hicieran el disco como más variado, o sea, como más rock and roll. E incluso hay alguna cosa que te puede sonar un poco más pop, hay otras que te suenan muy heavy, hay incluso a algún momento funky.
O el blues de Dark Side of My Soul. Sí, es que fíjate de lo que estamos hablando, que está sonando ahora mismo de fondo. Sí.
Sí, el blues, por ejemplo, a ver, era prácticamente como lo oyes, pero claro, nos dio la de hacerle otro tipo de arreglos, meterle unos teclados, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un disco lleno de detalles, pero las canciones ya estaban de antemano. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, estaban ya programadas y vamos a entrar a grabar ya esas mismas canciones. Pero es cierto que este tiempo nos ha dado tiempo para pensar y rehacer un poco todo esto, ¿no? Uh-huh. En cuanto a detalles y arreglos.
El tema es que luego suene todo a vosotros, que también hay algo que da mucha cohesión a un sonido como el de Mezcaleros, que no es porque esto es tú aquí al otro lado, pero es que es tu voz. Porque es que tu voz es grave por naturaleza, ¿no? No es una cosa que suene forzada en ningún momento. Y claro, eso parece que hace que, independientemente que hablemos de un hard rock, de un blues o de algo un poco más out of rock, o incluso en algún momento, yo qué sé, como si le das otra pincelada, ¿no? Más stoner, más gruesa, el caso es que todo acaba sonando o acaba envolviéndose dentro de un mismo manto, y entiendo que tu voz puede ser clave, porque estos temas, por ejemplo, le pones diferentes cantantes y cada uno podía ser de su padre y de su madre, porque son muy variados, pero tú lo acabas haciendo todo Mezcaleros, ¿no?
Bueno, a ver, las voces en los grupos suelen ser los que cohesionan a un grupo. O sea, todo lo que es el disco, los diferentes estilos que tú puedas ver o la variación que tú puedas ver, siempre queda cohesionado por la voz. Entonces, dentro de esa voz hay diferentes matices. Es verdad que cada tema, al tener unas diferentes tonalidades y tal, pues te hace cantar de diferentes maneras, pero siempre siendo tú. Yo habitualmente soy un cantante de tonos medios, no soy un tío que tenga agudos, de hecho no los tengo prácticamente, y entonces me tiro de medios para abajo, ¿no? Pero bueno, lo importante es la melodía, ¿no? Y el expresar y transmitir, para mí. Y yo creo que eso es lo que se trasluce en este disco, bueno, en todos, más o menos. Es la cohesión vocal, es lo más importante también.
Para transmitir precisamente, ¿cómo componéis? ¿O son temas que las letras son tuyas? ¿O componéis entre todos, pero sabes captar muy bien lo que es el sentimiento que cada uno de los temas requiere? ¿Cómo acaba saliendo? Claro, porque no solamente es hacer buenas canciones, es que esas canciones vibren tanto en quien las ejecuta como en quien las escucha, que es algo que vosotros conseguís.
Sí, sí, nosotros el tema de las letras, antiguamente, ¿no? Más años más atrás, pues componíamos uno u otro, yo componía alguna, otro componía otra, y en este caso, cuando empezó a componer Manu letras, lo que sobre todo a mí personalmente me di cuenta que sus letras, ostras, que traducidas al castellano, decían mucho. No son podías hablar de cualquier cosa, de cualquier tema social, de cualquier tema emocional, y yo mismo le pedí a él, digo, Manu, a mí no me importaría que escribieses tú las letras, porque me gusta mucho cómo escribes. A ver, en un momento dado yo también puedo escribir letras, ¿no? O cualquiera de nosotros que esté pasando, pues yo qué sé, por una situación, cualquier momento que tú desees expresar en una canción, ¿no? Pero sí que es verdad que Manu es como... siempre cuando hay algo que me inquieta o algo que de esto, le digo, Manu, escribe sobre esto o sobre esto otro, ¿no? Y entonces Manu capta el sentimiento que tú tienes y lo hace suyo. Uh-huh. Y entonces, o sea, y lo expresa de una manera brutal, ¿no? Entonces habla sobre tus fantasmas personales. Si le dices, mira, tío, estoy pasando una época que... Pues habla sobre tus fantasmas personales o habla sobre, yo qué sé, pues incluso con esto que está sucediendo, ¿no? Con el maltrato y todo esto, dices, hostia, te afecta muy fuerte, ¿no? Entonces hablas con él de este tema y rápidamente él saca algo y da en el clavo con todo, ¿no? Y en esto tengo que reconocer que tenemos el mejor letrista que conozco, de verdad, porque puedes traducir cada canción y todas dicen algo, ¿sabes?
Sin embargo, se inspira más el escribir en inglés porque es una banda muy de sentimiento americano, ¿no? El sonido es muy muy americano, ¿no? En todos los sentidos. Aunque sí que es verdad que habéis hecho ese pinito de sueños, ¿no? Al final, que le habéis dado, por cierto, otro toque a nivel instrumental. Es decir, no es un calco de Dreams, pero en castellano, sino que le habéis dado un sentimiento más acústico, más ambiental también.
Sí.
Que no sé cómo surge, y se surge precisamente del tema que tú comentas, ¿no? Que en castellano igual las letras como que pueden transmitir más, o habéis pensado incluso que se podría hacer una doble versión de varios temas, no sé.
Bueno, esto, ¿sabes qué pasa? Que llevamos mucho tiempo que hay gente que nos dice, oye, ¿por qué no cantáis en castellano, no? Y de hecho yo antes de Mezcalero siempre he cantado en castellano con los grupos que he tocado, bueno, que tampoco he tocado con tantos, he tocado solo con Eleazar de Bor y con Ariadne, no he tocado en más grupos en mi vida, yo soy hombre de un solo grupo, ¿sabes?
Sí.
Y cuando me meto en un grupo estoy años, y entonces pues hay gente que dice, hombre, es que te expresas bien en castellano, ¿por qué no hacéis en castellano y tal? Y bueno, como este grupo lo empezamos haciendo así en inglés, pues ya es un poco difícil darle la vuelta, ¿no? Lo que sí es cierto que te da un poco de pena que haya gente que no entienda lo que dices, ¿no? Porque el castellano es un idioma, la verdad, muy bonito para expresar sentimientos. Pero también es cierto que en según qué estilos, pues son palabras más largas, tiene muchas consonantes y tal, y entonces tienes que quitar cosas para poder expresar lo que sientes, entonces parece que te quedas un poco a medias. Y el inglés lo que tiene es un idioma tan musical que te cabe todo, digamos, en una misma frase, ¿no? Sin llegar a forzar. Y esto es lo que tiene, ¿no? Y por eso lo hacemos así. Entonces dijimos, bueno, va, pues ya que nos han pedido esto, vamos a intentar hacer un tema en castellano. Y dijimos, vamos a hacer uno de los que hemos grabado, que podíamos haber cogido perfectamente y haber puesto la pista de voz en castellano también, y hacer como una especie de bonus y tal. Y entonces vino la idea de Manu decir, oye, ¿y si hacemos diferente el tema? Lo hacemos semiacústico, con unos arreglos bonitos y emocionales, ya que la canción es emocional. Y ahí, hostia, pues sí, lo probamos y nos ha quedado este, y la verdad es que nos ha quedado muy bien. ¿Que lo volvamos a hacer en el futuro? No lo sé. Esto ya lo veremos, ¿no? Pero es posible que sí, vale la pena, vale la pena, a la gente le ha gustado mucho.
Entonces también el tema del inglés es un poco la proyección internacional que se pueda tener, bueno, que yo no sé en estos tiempos también, tal y como funciona un poco la industria, es verdad que Internet nos ha abierto muchas puertas a todos, porque el mundo se ha hecho como más pequeño, pero luego, sin embargo, es como más difícil destacar que antes, ¿no? Porque antes si te cogía una compañía discográfica y te movía, pues igual podías tener más impacto que el que se puede tener hoy en día. Es como que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
Claro, las buenas es, por ejemplo, que te llegue una crítica de Phoenix, Arizona, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo les ha llegado esto? Y claro, es Internet. Lo que pasa es que también tienes que tener cuidado cuando cantas en inglés, ¿no? Porque, claro, una cosa es cantarlo aquí y otras que se escuche fuera, ¿no? Cuidado, ahí la cosa cambia, ¿no? Y tienes que hacerlo con mucha pulcritud y con mucho cuidado, ¿sabes? Uh-huh. Que la gente que habla inglés lo entienda lo que canta, ¿me entiendes? No es el idioma madre que tienes, pero sí es verdad que con los años te has acostumbrado a él. También es verdad que hemos escuchado durante muchos años rock en inglés. Yo tengo 62 años y desde que empecé con 12 o con menos años siempre he escuchado rock en inglés y también rock en castellano, lógicamente, que tengo muchos grupos favoritos que son en castellano, ¿no? Pero sí es verdad que el inglés es lo que el idioma que fonéticamente suena más musical, ¿sabes? Uh-huh. En eso para el rock. Luego sí. Para otras cosas el castellano expresa la carne, el castellano, te expresa la sangre, es todo es así, pero es verdad que es así. Otra cosa que te quiero decir, tampoco es por proyección internacional, lo hacemos porque nos gusta. Oye, si lo escuchan fuera, y es verdad que han escuchado nuestro disco fuera y les ha gustado, pues perfecto, tú. Una más.
Sí, eso es, porque bueno, la proyección internacional también es muy relativa, ¿no? Sí, tal y como funcionan hoy en día los tiempos. Y luego aparte, mira lo que estamos hablando de contigo, ¿no? En el día de hoy, que has estado en bandas como Eleazar de Bor en los 80, Ariadne también era una banda de los 80, si no me equivoco, sí, que no sé si llegaste a grabar algo con ellos o no.
No llegamos a grabar disco, llegamos a grabar tres maquetas. No más, la cosa no dio para más.
Porque eran otros tiempos, ¿eh? O sea, que quiero decir que grabar tres maquetas entonces, ¿cuántas bandas en aquel momento es que no dejaban ni maquetas? Porque no había los mismos medios ni la oportunidad. O sea, el hecho de haber estado allí en esas bandas y luego Eleazar de Bor, que yo tengo que decir que yo les conocía a raíz de la reedición de Grito en la Niebla, que llegó ya en 2016, y bueno, que me pareció un auténtico descubrimiento, ¿no? Esos tesoros que han estado por ahí en los años 80, donde estabas tú. Es decir, quiero decir que qué trayectoria, ¿no? Como para que no se reconozca mucho más de lo que se está reconociendo. Yo no sé si en Madrid pasa un poco diferente, siempre estamos hablando un poco a nivel estatal, que no se reconoce la trayectoria de los músicos como es debido, pero en Cataluña yo a veces tengo la sensación de que, joder, me llegan bandas como es vosotros, miro un poco la trayectoria de los músicos, todos habéis hecho muchas cosas ya en esto de la música. Me pasa también, por ejemplo, has mencionado a Slave Down, y miras un poco el nivel de calidad,
la trayectoria de los músicos. Y digo, joder, digo, esta gente no está reconocida al nivel que se merecería. Y igual en Madrid pasa un poco diferente, porque igual está más cerca los, como más medios de comunicación, pero yo no sé, claro. no sé si en Cataluña a vosotros se os cuida y se os mima como sería debido, aunque sea por parte de los medios de allí, de los medios más locales.
Bueno, sí, aquí ahora sí, ahora con cada vez más. Lo que pasa que sí es verdad que en Madrid, sobre todo en los 80, pues más que nada, pues la industria estaba allí instalada, era más fácil que en Madrid se pudiese hablar más de los grupos que en Barcelona. Barcelona llevábamos siempre, bueno, aunque en Cataluña, mejor dicho, llevábamos otra onda diferente aquí. Digamos que funcionaba otra onda más layetana, ¿no? Porque uh-huh. se llamaba aquí onda layetana, más el rock nostrat, que se dice, ¿no? No sé si me defino, el rock uh-huh. nuestro, ¿no?
Sí.
Y claro, esto aquí siempre ha costado, en Cataluña costó más. Ahora ya no, ahora ya lo cierto que ahora suenas en todas las emisoras de radio, todo el mundo uh-huh. te trata bien y tal, pero sí que es cierto que en Madrid y ha sido siempre muy especial. Desde la etapa de Eleazar de Wurz hasta ahora mismo con Mezcaleros, con Madrid la comunión es total, uh-huh. ¿sabes? Los medios nos quieren mucho, el público allí nos quiere mucho también, y eso es especial. Ahora, que en Barcelona también, lo que pasa que en Barcelona, no sé si está pasando ahora en todos lados, nos estamos quedando sin locales para tocar.
Sí.
Es todo más complicado, Barcelona siempre ha sido más complicado. Ahora, uh-huh. Barcelona te puedo asegurar que escarbas debajo de una piedra y te salen 100.000 grupos buenísimos,
uh-huh.
¿sabes? Te podría decir, nombrar grupos, no sé si te suenan algunos, como son, bueno, pues los mismos Sleep Down, bueno, uh-huh. de Barcelona, sí. pero bueno, es como si fueran de Barcelona. Porque,
sí.
Te puedo hablar de Red and Rebel, no sé si te suenan,
uh-huh.
te puedo hablar de Lipstick,
sí.
Yo qué sé, te puedo hablar de hostias, ahora mismo.
Sí, que hay montonazo hay mencionado un montonazo de bandas. Sleep Down pasaron además por nuestros micrófonos, con el último disco y con el primero, con el anterior también, o sea, un grupazo absolutamente tremendo.
Claro, son grupos que nosotros, digamos, estamos en el underground, ¿no?
Sí.
Un poco en el underground, es una lástima porque, hostia, que la gente se pierda estos grupos. Es chungo, ¿no? Y además sabiendo es que el circuito en Barcelona también es pequeño,
mm.
entonces no puedes hacer mucho más, o sea que es complicado.
Pues hay que intentar salir con este disco a la carretera, ¿no? A pesar de que todavía son tiempos, sí. ahora mismo de aplazamientos, cancelaciones de conciertos, sí, sí. dificultades por todos los lados, pero es verdad que apetece verlo en directo. Lo que yo no sé si vosotros mismos, claro, habéis grabado el disco, como bien habéis dicho, habéis metido detalles, teclados, habéis elaborado, ¿no? Podemos decir, las canciones. Cuando los estabais componiendo, os lo habéis planteado, ¿no? De cara a que en directo no se pierda esa naturalidad, porque al fin y al cabo el sentimiento no deja de ser muy de directo, ¿no? Muy crudo.
Sí, claro. A ver, nosotros somos un grupo, ante todo, muy guitarrero. ¿Vale? Aunque hayamos metido teclados y todo esto, antes de todo, básicamente somos un grupo guitarrero. Lo que pasa que ahora es verdad que este disco tiene tantos arreglos y detalles que queremos como mínimo imprimirlos en directo, o gran parte de ellos. Para ello hemos contado con un teclista.
Uh-huh.
Sí, nos hemos contactado con un teclista, ya llevamos varios ensayos con él, Jordi Castells,
uh-huh.
un teclista bueno y reputado de aquí, de Barcelona, que está con nosotros. No es, digamos, no serán todos los temas con teclados, porque es verdad que tenemos temas que no son con teclados, claro. y tampoco vamos ahora a coger y vamos a impregnarlo todo, ¿no? Pero de la misma manera que vamos a tocar algún tema, sea temas del último disco que llevan teclados, tocaremos temas que no llevan teclados del último disco también,
uh-huh.
como tocaremos temas antiguos que le hemos incluido teclados, porque uh-huh. ha valido la pena ponérselos, ¿sabes? Entonces este teclista lleva mucho el sonido Hammond, que es el sonido que más nos gusta a la gente que tocamos rock clásico, y eso le da otra dimensión, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque los teclados se pueden convertir en algo muy peligroso también al mismo tiempo.
Claro, sobre todo la influencia que podría tener si se queda ya incorporado definitivamente a la banda.
Exacto.
De cara a componer nuevos temas, porque claro, ya
claro.
Igual no se piensa igual cuando ya tienes un teclista en la banda que cuando no lo tienes a la hora de componer.
En el disco anterior sacamos un tema que se llama Walking with the Angels, y ese tema lo hicimos con teclados,
uh-huh.
la primera vez que utilizábamos unos teclados, ¿no? Y realmente le gustó tanto a la gente ese tema que, bueno, pensamos, bueno, pues a lo mejor hacemos otro, ¿no? Otro tema que también lleve unos temas, pero la verdad es que se nos fue la mano en esto y nos volvimos locos, y la verdad es que nos gustó como quedó. Manu, nuestro bajista, es multiinstrumentista, Y entonces fue él el que tocó las teclas. Los teclados los tocó él y la verdad es que los dejó de putísima madre, esa es la verdad. Y entonces pues dijimos, bueno, pues esto ahora en directo, ¿qué haremos? Bueno, es que nosotros somos guitarreros ya, pero algo de teclados tenemos que poner. Y entonces decidimos esto. Es complicado porque también nuestra estructura de cuatro, de cuarteto, la tenemos muy... Es algo que llevamos muy dentro, ¿no? Pero claro, meter un quinto miembro pues es a veces un poco complicado cuando llevas tantos años con los mismos, ¿sabes? Que nos conocemos perfectamente, podemos decirnos lo que sea, sin ánimo a que nadie se ofenda, a que nadie se enfade, y claro, un quinto miembro, pues a lo mejor decirle algo, a lo mejor no se lo toma igual, porque no nos conoce lo suficiente, pero la verdad es que con este teclista sí que está funcionando muy bien. Y entonces, de momento, vamos a probar. Los conciertos, también te diré una cosa, quizá los conciertos más de presentación los haremos con teclas sin presentación, o sea, perdón, los menos así los haremos nosotros cuatro, porque los temas están preparados para cuatro, ¿vale? Pero sí que así los más así los queremos hacer con él, y de momento está sonando que es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla.
Bueno, y tiene mérito también el tema de tener una estabilidad en la banda en los tiempos que corren, porque uno cuando empieza de joven, ¿no? Igual tiene unas expectativas diferentes a las que luego te encuentras. Y a veces ocurre que cuando te pones metas como muy altas, yo es que, desde que llevo haciendo radio, que no llevo el mismo tiempo que tú haciendo música, pero sí que llevamos ya nuestros 18 añitos aquí haciendo el programa, y uno ha visto romperse muchas bandas por el hecho de que, claro, hay unas aspiraciones que luego frustran mucho, ¿no? A la gente. Y lo que uno ve es que cuando precisamente se van cumpliendo años y se queda una estabilidad o una unión en los componentes, igual ya se disfruta la música de otra manera e incluso vais más libres, ¿no? Más libres por a la hora de componer, de trabajar, de funcionar con una banda, y eso hace que, no sé, que como que no se rompa esa unión, como sí ocurre muchas veces cuando uno pone unas expectativas que luego no se cumplen, ¿no? Y yo no sé si vosotros también la forma de trabajar y de funcionar, ya siendo perros viejos en esto, lo habéis afrontado un poco, lo estáis afrontando en estos tiempos de esa manera, igual un poco disfrutar del trayecto, y luego, claro, esto tiene un coste, evidentemente, tiene un trabajo, tiene un esfuerzo que se debe ver recompensado, pero siempre con los pies en el suelo.
Sí, exactamente, lo has dicho, lo has podido expresar, vamos. El problema de hoy día es que la gente no tiene paciencia, quieren que las cosas funcionen. Yo en esto sí que he conocido muchos grupos, amigos, que, hostia, que en cuestión de un año, dos años como mucho, se han disuelto. Han tenido problemas. Nosotros, a ver, nosotros llevamos 16 años, ¿vale? Y también por aquí ha pasado gente, o sea, la base del grupo seguimos siendo los mismos, ¿sabes? Si hemos tenido en 16 años tres baterías, ¿vale? El primero que nos duró unos 5 años, el segundo que nos duró también, no me acuerdo ni el tiempo porque fue muy poco, y luego tenemos a Sergio, que Sergio lleva ya con nosotros, pues 8 o 9 años. O sea, es el que menos tiempo lleva en el grupo, imagínate.
Sí.
Es decir, que es el que menos lleva. Luego Manu, que lleva ya, yo qué sé, que me parece que lleva 14 años con nosotros, exacto, y mi hermano y yo, que empezamos juntos también, pues, a ver, pues quieras que no, se crea una cohesión y un de este que no estamos por el hecho del éxito, nosotros estamos porque nos gusta hacer rock and roll, estamos juntos, se nos ha pasado eso de a ver si con este disco funciona. No, nosotros hacemos un disco porque nos gusta hacerlo, quien lo quiera oír, que lo viva, que lo escucha, que lo oiga, y vivimos el día a día, no vivimos por el qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues mira, si este disco lo escucha más gente, pues cojonudo, mejor. El próximo pues nos dará más posibilidad de hacer otro disco mejor, ¿sabes?
Eso sí, además que no es un éxito también estar haciendo lo que a uno le gusta, a pesar de que tengas que compaginarlo con otras cosas o lo que sea, ¿no?
Exacto.
Y que haya muchas dificultades. Yo cuando veo el documental de Anvil, ¿no? Tan famoso este que se... Que supongo que lo habrá visto.
¿Cuánto nos vemos ahí?
Eso es lo que quería decir, que muchas veces lo ponen como Anvil, qué curiosa la historia y tal. Es verdad que ellos estuvieron codeándose con grupos que luego llegaron a ser multimillonarios, multiventas y súper famosos, ¿no? Pero es que yo digo, joder, ¿cuántas bandas hay que tienen tanto más mérito que los propios Anvil? Porque a otro nivel estáis haciendo realmente ese sueño, ¿no? De hacer música y, oye, tener vuestra base de fans y llegar a transmitir a gente que os escucha, que yo creo que también es un éxito en sí mismo, porque lo que es ese éxito grande es que está reservado realmente a muy pocos. Hacer lo que te gusta a día de hoy, llevar esta trayectoria que tenéis y que alguien te lo pueda reconocer, ¿no? Yo creo que ya de por sí es un éxito.
Con que solo una persona que te venga y te diga, hostia, me ha gustado el concierto, ¿sabes? O que te encuentras a alguien, vas por cualquier lado, y es verdad, ¿eh? Porque aquí en Barcelona me ha pasado, hostia, tú eres el cantante de Mezcal, hostia, estuve en el concierto de tal, igual, oye, me gustó tal, oye, eso, ese es el mayor subidón que te voy a dar, ¿me entiendes? O sea que con solo alguien que te reconozca que le has gustado, eso es algo que dices, ha valido la pena, ¿no? Entonces, pues estás porque, primero, te gusta hacer rock and roll, te gusta estar con tus compañeros y amigos, con los que llevas la tira de años, junto con ellos, sabes que te conoces perfectamente y sabes que tienen las mismas inquietudes que tienes tú, que no hay ninguno que tenga un subidón de ego, un subidón, porque esto pasa mucho también, ¿sabes? No, aquí no hay ese problema. Aquí nos podemos decir de todo cuando estamos ensayando, cuando digo de todo, de decir, pues oye, ¿por qué no miras de cambiar esto en vez de tal? Hay otros músicos que no se lo puedes decir, ¿sabes? No, un músico, esto va así, hombre, pero ¿por qué no prueba? Nosotros siempre estamos abiertos a nosotros mismos, ¿no? Y esto es lo que nos hace que esta unión dure tanto, y bueno, no tenemos pensado de que esto se acabe,
eso,
¿sabes?
Eso es, y que siempre que miréis atrás podéis ver vuestros discos y decir, estas obras son mías, porque una vez que dejas un disco, ahí está para la posteridad, en algún sitio sonará, ¿no?
Exacto, y luego es lo que te digo, ¿no? No tenemos un compromiso de autenticidad. Ya hay ahora, a veces parece que si no haces un tema, yo qué sé, hostia, es que os habéis salido de esta dinámica, tendríais que hacer un tema ya más en este rollo. Bueno, si sale, sale, y si no, pues, oye, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pero
si no sale, pues no sales.
Pero más importante es ser uno mismo, ¿no? La gente que ha dejado huella en la música es los que han conseguido dejar un propio sello que luego han seguido otros, porque precisamente eran diferentes, ¿no?
Exacto.
Y siempre está esa originalidad que vosotros tenéis. Yo es que creo que lo que hay que seguir valorando, hay que valorar, evidentemente hay calidad en otras bandas que igual tienen otra línea, pero la originalidad sigue siendo importante.
Claro, es que te tienes que sentir bien con lo que hagas, y no te tienes que sentir acomplejado por decir, hostia, es que quiero hacer esto y no lo puedo hacer, porque sepan que si lo hago yo voy a perder gente. Pues oye, mala suerte, tío. Sí. Y lo has perdido. Pero hay una cosa, si fueras un grupo mayoritario, esto pasa con los grupos mayoritarios, y bueno, que ya ahora ya no existen esas grandes compañías como existían antes, que tú, por ejemplo, sacabas un disco, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Europe, ¿no? Sacaron el Final Countdown, ¿no? Pues Europe, un grupo súper comercial y que se veían obligados a sacar canciones así. Porque fue un gran boom y los tenía una gran compañía. ¿Qué pasó cuando Europe empezó a sacar otra clase de temas? Pues prácticamente se terminaron. Aunque luego volvieron a resurgir con grandísimos discos.
Sí.
¿Sabes? Grandísimos. Yo te diría casi hasta mejores.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Y sin embargo no tienen la resonancia, sí, siguen sonando, la gente sabe quiénes son. Te he puesto Europe como te podría poner cualquier ejemplo, ¿eh? Cuidado.
No, pero me has puesto un ejemplo perfecto porque además en alguna entrevista...
Exacto, sí. Es el grupo donde te puedes mirar, ¿no? Dices, ¿dónde está el subir, el bajar y el mantenerse?
Eso es.
Y Europe están sacando discos perfectos, cojonudos. Pero claro, si estos discos los hubieran sacado en los años 80, ahora probablemente no estaríamos hablando de ellos.
Eso es, y ojito que además es que ese éxito fue prácticamente su tumba, si es que Joey Tempest lo ha dicho en alguna en alguna entrevista incluso. Y casi valora más la segunda etapa de Europe que la primera, porque es como más... Es más natural, ¿no? Te permite ser un gran grupo, seguir haciendo lo que te gusta, viviendo de ello, ¿no? A un nivel, evidentemente, muy profesional en ese caso, pero como más satisfecho con tu propio trabajo y menos artificial.
Exacto, pues en ese eso es lo que más casero te explico con nosotros, ¿no? O sea, nosotros tampoco tenemos compromiso con nadie y hacemos lo que realmente nos gusta. Hombre, a ver si nos gusta siempre, estamos en esto porque el rock duro siempre nos ha gustado y esa sobre todo es la base de todo lo que hacemos, ¿no? Pero sí es verdad que no tenemos, no nos vemos obligados a hacer, yo qué sé, por poner un ejemplo, el de este disco, ¿no? A ver, yo qué sé, un tema como Away, imagínate que este tema fuera el...
Bueno, sí, más melódico, ¿no?
Y ese tema fuera el que, yo qué sé, el que más marca, ¿no? O sea, no nos vemos obligados a hacer otro tema como Away en el próximo ni otro. Haremos lo que nos haga. Y si nos sale un tema parecido, será porque nos haya salido, ¿vale? Pero en este aspecto hay que ser creativo, ya que tampoco tienes compromiso. ¿Me entiendes? O sea, tienes compromiso por hacer buenos discos y buena música. Eso sí, siempre, para eso estás. Pero no tienes compromiso con el éxito.
Eso es, no estáis atados, que la libertad es fundamental.
No estás atado. Hombre, claro que a todos nos gustaría tener éxito. No nos engañemos. Sí. Pero no es el caso y tal como está ahora la cosa, es complicado. Entonces, lo que tienes que hacer es tu trabajo bien hecho.
Eso es, tener éxito pero sin ataduras. Es que esa es la clave, ¿no? El convencer que tú lo que has hecho tiene éxito porque es lo que tú sentías, no el hecho de pensar en el oyente de qué es lo que le va a gustar, qué es lo que le tienes que ofrecer.
Exacto.
Sino el hecho de ser cabezón, ¿no? Un poquito.
Exacto, si se trata de que somos grupos que llenamos grandes recintos y metes miles de personas y tal, pues dices, bueno, quizás Claro, si metiéramos miles de personas, probablemente estaríamos trabajando en esto, ¿no? Mm. Entonces, claro, ya lo buscas más como una especie de trabajo y no perder esa clase de gente, ¿no? Pero nosotros tenemos la libertad del pobre, ¿no? Que podemos hacer lo que nos da la gana. Y entonces, pues, en esto hemos hecho este disco. Incluso, si te fijas, si has oído los anteriores discos, este disco tiene un sonido diferente.
Sí.
¿Sabes?
Sí, con el cambio de producción también, como me has comentado, claro. Por supuesto que se nota, sí.
Todo se nota, ¿eh? Entonces, pues, hace unos años nos hubiéramos planteado esto, mira, también te lo digo, ¿eh? Porque, claro, hemos ido madurando y tal. Hace unos años atrás habíamos dicho, hostia, es que este disco, canciones como estas, vamos directamente al hoyo, ¿no? Y ahora no pensamos en eso. Ahora hacemos, ya te digo, y es, vale la pena, porque te sientes bien. Y lo mejor de todo es que, hostia, que la gente te diga, hostia, me ha gustado. Es que me gusta, ¿no?
Eso es, y ahí está el título, ¿no? De Sin Miedo, sí. Sin Límites, ¿no? No Fear, no Limits.
Ese fue el título que le salió a Sergio el batería, porque claro, nosotros cuando hacemos un título de un disco nunca le ponemos el nombre de una canción, sino lo que representa ese disco, ¿no? Cuando hicimos el primero le pusimos Till the End, ¿por qué? Pues seremos hasta el final, seguiremos lo que haga falta, ¿no? Cuando hicimos el No Man's Land, también, como también siempre estamos en esa cosa de que, hostia, no saben cómo encuadrarnos, sin rock sureño, hard rock, en esta, pues le pusimos No Man's Land, en tierra de nadie, ¿vale? Y este, pues, viene a ser lo mismo, pues, sin miedo y sin límites, tú. Vamos, lo que nos salga del alma, ahí queda.
Eso es.
Y te digo una cosa, nuestro disco más celebrado, curiosamente.
Eso es, pues, para que se vea, ¿no? Que a veces el miedo nos impide hacer cosas y luego cuando damos el paso resulta que igual decimos, ¿por qué no nos vamos a atrever? O ¿por qué no haberlo hecho antes, no? Incluso en muchas oportunidades. Y, bueno, pues, en este caso creo que es todo un acierto porque, como bien dices, el disco, yo, por lo que estoy viendo en compañeros de prensa, pues, está gustando muchísimo. A mi modo de ver, también es vuestro mejor trabajo discográfico y se disfruta muchísimo porque, además, conseguís que sean temas variados y cada uno, en cierto sentido, con su gancho particular, ¿no? Porque me hablabas de Away, que era como más melódica y que puede ser un poco single, entre comillas, pero es que el anterior, por ejemplo, de Feeling, en una onda un poco más macarra, también tiene un gancho de la leche. Es decir, que cada uno en su aspecto te atrapa.
Sí, no, y aparte tenemos, por ejemplo, un buen compositor como Manu Renov, nuestro bajista, y Alfonso Digón, mi hermano, que entre los dos han hecho un grandísimo disco. Ellos vienen con sus ideas, Manu ya viene con los temas hechos, como quien dice, y el hecho de que Manu tenga el estudio, pues siempre cuando nos presenta un tema nos lo presenta todo entero, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, luego viene, él nos trae el tema instrumental, yo ya hago la melodía, y entonces pues ya pues la manera de tocar la guitarra o de tocar la batería de Sergio y tal, la cosa ya va cambiando, y lo vamos haciendo nuestro, ¿sabes? O sea, y sale pues eso, el sentimiento de todos.
Sí, señor.
De uno, o sea, es como los temas que, por ejemplo, hace Alfonso, él viene allí con la idea, te explica lo que quiere, lo que está haciendo y tal, y nosotros le vamos poniendo, y entonces sale así. Pero es que son discos que salen bajo, digamos, el prisma de uno y el sentimiento de todos.
Pues sí, señor.
Aquí no hay aquello de, oye, es que a mí me gusta como yo lo hice así, ¿no? Bueno, sí, pero es que yo toco así, ¿me entiendes? O yo canto así. Y nunca tenemos problemas, tenemos una libertad absoluta.
Pues
esto es lo que nos hace.
Eso es, pues un discazo que nosotros recomendamos, que celebramos también aquí porque nos ha gustado muchísimo. Vale. Y esperamos que en un futuro sigamos presentando trabajos de mezcaleros, que disfrutéis de ese trayecto, que la situación lo permita, ¿no? En el futuro poder tocar con normalidad y el poder disfrutar también de subiros encima de las tablas, y que en un futuro volvamos a estar en contacto. Gracias por atendernos, Amadeo Digón, vocalista de Mezcaleros, y si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir,
bueno,
para
pues
terminar.
Mira, sí, quiero añadir una cosa, quiero dar gracias a la gente de la compañía, a José Manuel, a Elena,
de Fish Factory.
Factory, porque también tengo que decirte que sin ellos este disco no lo tendríais en vuestras manos ahora. ¿Sabes? Ellos nos han ayudado mucho en difundir este disco y le han dado mucho cuartelillo, han creído en el disco desde el primer momento, y oye, estamos súper felices, que sin eso tampoco el disco hubiera tenido la repercusión que ha tenido.
Eso es.
Y luego, pues, a toda la gente que nos sigue, que le ha gustado, y la gente que se la ha comprado, evidentemente.
Eso es, que no hay industria como tal, pero hay gente que trabaja bien con los músicos, como es el caso de The Fish Factory, a los cuales también.
La distribución del disco está en todos lados, te puedes encontrar el disco en la FNAC, en el Corte Inglés, no es que la gente vaya a comprar muchos discos en el Corte Inglés, pero está allí, ¿sabes?
Sí.
Aparte que está en 40 tiendas de discos de minoristas de toda España, lo cual, hostias, tiene es algo que no habíamos tenido nunca.
Pues perfecto. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista? Que no sea So Many Clothes, que es con el cual hemos empezado.
Bueno, pues mira, yo uno de mis temas favoritos es, por ejemplo, podría decirte Wiser, por ejemplo.
Vale, pues lo ponemos. ¿Por qué razón es uno de tus favoritos? ¿Simplemente porque es donde más te gusta tu voz o por lo que dice?
No, es porque la dinámica del tema... Hay mucha gente que dice que es el tema que más le recuerda a muchas cosas, ¿no? Me hace mucha gracia porque cuando tú haces una canción, un disco, dices y te dicen, es que este me recuerda a tal grupo, esto me recuerda, y dices, joder, el pensamiento de la gente hacia dónde va, ¿no? Tú estás lejos de pensar de hacer una canción como esta que se parezca, yo que sepa, aquí, por ejemplo, dicen que nos parecemos al rock americano de los 80, ¿no? Uh-huh. Y tal, dice, es que hay momentos que me recuerda a Kiss. Ya, yo pienso, ¿en qué momento hemos tenido nosotros a Kiss en la cabeza, no? Y sin embargo, creo que sea, ojo, es un grupo referencial, lógicamente, y tal. Y a lo mejor en el subconsciente nos ha salido esto. O nos recuerdan a, yo que sé, a Whitesnake. Madre mía, estamos hablando de Whitesnake, tío. Pues, por favor, déjame que me incline un poco, ¿no? Y tal, pero bueno, es chulo que la gente te diga estas cosas, ¿no? Cuando tú en ese momento no las piensas. Y en eso este es un tema en el que más comparaciones sacan, ¿no? Y digo, pues bueno, pues estará bien oírlo.
Venga, sí, pues lo escuchamos. Perfecto, me parece perfecto. Ahí está sonando desde el principio. Gracias, Amadeo, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale, hasta otra. I'm
auténtico temazo de una banda también catalana llamada Chicanos, y que en 2019 nos dejaba un discazo tremendo que yo he escuchado en estos últimos días, que es el tercero en su trayectoria, de título América. Una banda que comenzaba su trayectoria ya por el año 96, o sea que ha llovido, y en el 98 con un subsello de Warner editaba su homónimo trabajo de debut. Posteriormente, en 2012, pasando muchísimo tiempo, llegaría Burbuja, cambiando un poco el idioma, y en este caso en América lo que han hecho ha sido crear 12 temas en inglés y registrar luego hasta 5 de esos temas en castellano. Me he quedado con uno de ellos en castellano, que es este Veo la luz, que originalmente en el disco, vamos a decir, en los temas oficialmente lo que es el disco en inglés de América, pues se llama I See the Light, y en este caso pues también me quiero quedar con un tema en inglés, porque creo que es de justicia que una obra como esta también se vea representada con lo que es la banda en inglés. Es que me ha parecido que lo hacen también en un idioma como en el otro, o sea, es una cosa que me ha parecido absolutamente descomunal, y es para mí un auténtico descubrimiento, porque no, por lo menos no recuerdo haberle seguido con anteriores trabajos discográficos, y este América me ha sorprendido muchísimo, aunque no haya llegado en el momento en que era estricta novedad hasta mis oídos. Así que para seguir dándole cancha a la música de Chicanos, banda de Tarragona que te recomendamos, pues no, me quedo con este No Second Change, que abre el disco y que, como vais a poder apreciar, es que tiene un feeling en inglés tan fantástico como en castellano. Claro, es más sencillo seguir las letras para nosotros en castellano, pero fijaros cómo suena Chicanos también en inglés. ¡Qué pedazo de banda catalana! Me está pegando unos saltos, vamos a ver si consigo que lo que queda de tema más o menos, o si no, retomarlo un poquito atrás, suene como es debido, porque me está machacando el hecho que de vez en cuando el CD nos pegue esos saltos, que alguna vez nos traen por la calle de la amargura, y si no, pues bueno, sonará en otra oportunidad ese tema de Chicanos que estábamos escuchando, que, como digo, me parece un auténtico temazo y no quiero dejar que deje de sonar, porque es una banda que, como digo, me ha gustado mucho. Aunque hayamos llegado tarde a ellos, pues creo que merecen sonar en el programa, así que vamos a retomarlo, si no os importa. Yo creo que la buena música no importa que la escuchemos de forma repetida, ¿no? Por lo menos voy a intentar retomar el tema donde más o menos había quedado y que suene como ya es, como es debido, ¿no? Que suene sin esos molestos saltos. Sigue sonando la música de Chicanos aquí en La Mirada Negra. We'll be right back. Creo que merecen tu atención, chicanos, por eso han sonado por partida doble aquí en La Mirada Negra. Tanto en inglés como en castellano. A mí ya digo, es que me han gustado las dos versiones de la banda. Me han gustado, es que a un nivel prácticamente similar. Creo que se pueden permitir hacerlo en cualquiera de los dos idiomas, porque engancha, atrapa y transmite de igual manera. Chicanos América, el tercer trabajo discográfico de esta formación de Tarragona. Y ahora vamos a tierras asturianas, porque desde allí nos llega este nuevo proyecto llamado Torment, donde encontramos ya a gente con trayectoria dentro de esa escena asturiana, como Javi González, de Last Days of Eden o de Monastir, y también Jorge Sanz, de Monastir, o Miguel Lucas, es Downline, que se han unido también a otros Downline, como es Johnny Jester, y han registrado un EP que saldrá a la venta el próximo mes de febrero de este 2022, de título Awakening Thunder. El mismo ha sido producido y trabajado en los estudios Dinamita con Danny G, de Last Days of Eden, y que también ha trabajado con bandas como Rage o como Firewind, un productor fantástico, y así suena lo que nos presentan, que suena de maravilla. Ellos son Torment, Sons of Thunder, el tema con el cual te vamos presentando y abrimos boca de cara a ese próximo EP que llevará por título Awakening Thunder. Pro Power Metal, el que nos ofrecen Torment, con esa presencia importante de los teclados, arreglos también fundamentales dentro de lo que es el estilo, melodía por bandera, por supuesto, en la voz, y velocidad, como habéis podido apreciar en este tema, por lo menos, que os hemos presentado, Sons of Thunder, The Awakening Thunder, el próximo EP de la formación asturiana. Y desde Valencia, otro EP nos llega, en este caso a cargo de Silvania, que lo que han hecho es regrabar 5 temas de lo que fue su debut, Lazos de Sangre, para conmemorar el 10º aniversario de aquel trabajo, aquel primer trabajo de la formación. La Princesa Prometida es el tema que ya compartimos contigo y que pertenece a ese Lazos de Sangre 10º aniversario de Silvania. We'll be right back. Hayan sonado Silvania y vamos a continuar avanzando en el programa rescatando uno de los discos que últimamente pues a mí más me han gustado. Amairu es el proyecto encabezado por el guitarrista y bajista aquí en esta formación, Freddy Leclerc, también actualmente miembro de Creator y en su día bajista en Dragon Force, entre otras bandas, y la guitarrista Saki, es decir, hay una unión ahí de un músico británico con una guitarrista nipona, que es lo que ha dado como resultado a Amairu, una banda cuyo nombre ya explicamos en su día, que se debe a un curioso sueño que tuvo Freddy Leclerc, donde soñaba que firmaba un contrato con una banda llamada Amairu, no sabía lo que significaba, y resulta que, aunque no se escribe con H al principio, pero resulta que luego descubrió que en euskera Amairu pues era 13 y el número 13 aparecía por todos lados en ese sueño. Bueno, en fin, algo curioso que se puede leer por ahí si lees alguna de las entrevistas que ha concedido Freddy Leclerc para presentar este homónimo trabajo de Amairu. En este tema en concreto que vamos a pinchar hoy para ti, encontramos la colaboración de Ellis Reed de Amarante. Suena el tema Lucky Start, perteneciente al primer trabajo de esta formación llamada Amairu.
Yeah.
muy recomendable este proyecto. Y bueno, descubrimos una gran guitarrista como Saki, a la cual yo no conocía, y también en las guitarras y en el bajo, Freddy Leclerc, capitaneando esta nave llamada Amairu. Y vamos a seguir presentando y cambiando en este caso de onda, vamos a relajar un poquito el ambiente de cara al final del programa, presentando el nuevo tema de Mike Tramm, una auténtica leyenda, quien fuera figura principal vocalista en White Lion y en este caso, continuando con su carrera en solitario, se saca de la chistera un nuevo tema que exclusivamente ha registrado para tramdeptology.com. En esa página web puedes disfrutar del mismo y también lo puedes hacer aquí en La Mirada Negra, porque ahora mismo suena para ti este You Only Got to Do It, lo nuevo, el nuevo tema de Mike Tramm.
There's hope when you start your day. Even dreams that are far away. Sometimes when it's dark, you see the light. There's a child that'll make you smile. For a moment, for a little while. There's a guitar that will play your song tonight. I don't know what to say. It's just another day. But I tell you, you can make it what you like. So take it all. Take you home to a place you can call your own. No one there to tell you what to do. There are friends that'll stand by you, lift you up, even pull you through. Ain't nobody gonna break your heart in two. I don't know what to say. It's just another day. But I tell you, you can make it what you like. So take it all.
Elegante, Mike Tramm en este You Only Got to Do It Once de su carrera en solitario, single, exclusivamente un tema que nos ha presentado en estos días. Javier Barrado es lo que va a sonar a continuación con Entre Líneas, un músico letrista, compositor, que ha trabajado, y cantante también, que ha trabajado para otros muchos artistas. Les ha compuesto canciones a gente como Silvia Pantoja, Diego Magallanes, Pilar Machi, Tondero, Mique Martín y Luis Cruz. Y Luis Cruz precisamente es clave en este disco que nos presenta después de una pérdida personal dura para él. Pues Luis Cruz le tendió la mano y a partir de ahí han salido un puñado de canciones, hasta 12 temas muy variados, muy sentimentales, y que bueno, que creo que tienen mucha miga. Yo, es un disco que he disfrutado muchísimo, donde no, vamos, no hay un espacio para caer en la monotonía, un trabajo muy muy ameno de escuchar. Entre líneas es el tema que da título a la obra y con ello os presentamos este nuevo disco de Javier Barrado. Sin piedad, cuidadísimo este trabajo donde Luis Cruz, guitarrista de Topo también, pues bueno, pues se ha hecho cargo de la producción y la verdad que se nota mucho esa mano, ¿no? Junto a Javier Barrado, aparte de la guitarra también en la voz, Javier Barrado está en la voz y en el ukelele. Hemos escuchado a Pilar Machi en la guitarra, ukelele y voz. Paco Yebra y José L. Mejía están en el bajo, Luis Rodrigo en la guitarra y Carlos Mirat en la batería. Ellos han creado, han dado forma a Entre Líneas. Este músico procedente de Illescas, Toledo, Javier Barrado, con el cual vamos a despedir porque dejamos que suene este tema muy significativo para un programa como este. Esto es Rock and Roll. Con ellos decimos hasta la próxima. Gracias por la escucha. La música de Javier Barrado nos despide en el día de hoy. Retomamos la rutina. El miércoles volveremos a estar aquí con todos vosotros de 6 a 8 de la tarde. Un abrazo. Hasta otra. Agur.
Toma un avión y vuelve a casa. Aquí te estaré esperando. Miro el reloj, el tiempo pasa y quiero aprovecharlo. Cuando vuelvas, canta esta canción. Cuando vuelvas, canta esta canción. La noche acaba con la vuelta del sol. Para unos va a empezar, para otros terminó. Alguien vende más. Eso es rock and roll. La vida es de diferente color. Depende si al mirar lo haces tú o lo hago yo. Alguien compra más. Eso es rock and roll. Toma un avión y vuelve a casa, aquí te estaré esperando. Miro el reloj, el tiempo pasa y quiero aprovecharlo. Cuando vuelvas, canta esta canción. Cuando vuelvas, canta esta canción. Y vuelve a casa.